le damos la bienvenida al doctor Isidro Cisneros, analista político, experto en temas de derechos humanos y procesos electorales, que cada dos semanas nos propone una lectura para ir conformando una biblioteca del buen ciudadano, de lo que debemos de conocer literariamente, al menos hablando también en el terreno de la ciencia política. Y hoy nos comenta un texto de Ronald DeWorking, que es El Imperio de la Justicia. Doctor Isidro Cisneros, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto saludarle.
Buenos días, Nora Patricia. También para mí un placer enorme poder estar con tus amables radioescuchas. Y en efecto, el día de hoy, en la columna Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, queremos hacer referencia a un texto que es muy importante para despejar la duda que todos los ciudadanos nos formulamos respecto a cómo los jueces y ministros de las Supremas Cortes de Justicia de la Nación toman las decisiones acerca de la constitucionalidad de una ley. Por eso hemos querido proponer este texto de Ronald Dworkin, que lleva por título El Imperio de la Justicia, y es un subtítulo también muy interesante, ya que reza así: de la teoría general del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y la práctica democrática. Y como bien dice Nora Patricia, este texto fue publicado por la casa editorial Gedisa en la ciudad de Barcelona en el año 2012. Hay que recordar que Ronald Dworkin, quien nació en 1931 y falleció recientemente en el 2013, fue un filósofo del derecho norteamericano y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Su teoría del derecho es considerada hoy en día una de las más influyentes respecto a la naturaleza del derecho y es considerada también clave para la redefinición de lo que significa una sociedad justa en nuestros días. De acuerdo con el Journal of Legal Studies, se sostiene que el profesor Ronald Dworkin es el segundo autor del derecho estadounidense del siglo XX más citado en el mundo del derecho. Entre sus obras destacan la famosísima Filosofía del Derecho, publicada por el Fondo de Cultura Económica, su obra Los Derechos en Serio, publicada por Ariel, Ética Privada e Igualitarismo Político, por Paidós, El Dominio de la Vida, Aborto, Eutanasia y Libertad Individual, también por Ariel, y finalmente, entre otros muchos, La Justicia con Toga, editada por Marcial Pons. Pues bien, en esta obra, El Imperio de la Justicia, el profesor formula una crítica al modelo positivista del derecho, un modelo hegemónico hasta hace poco tiempo entre los estudiosos de esta disciplina. Y el profesor afirma que el positivismo analítico solo tiene en cuenta las normas jurídicas, pero deja sin explicar correctamente otros componentes del derecho y que son de gran importancia, como lo son los principios. Y en este sentido, rechaza la tesis de la separación entre la moral y el derecho. Afirma que la teoría jurídica debe suministrar una explicación y una justificación coherente a todo el ordenamiento jurídico, y ello exige ofrecer una respuesta a todos los casos que puedan surgir, por lo que el orden jurídico no debe tener lagunas, ni antinomias o contradicciones en la ley. Para Ronald Dworkin, el mantenimiento de una sociedad liberal y democrática implica un compromiso con una forma concreta de interpretar su sistema jurídico en clave de libertad, por lo que el Estado ha de conservar su independencia con respecto a las diferentes concepciones particulares de la justicia. Y por lo tanto, nos dice el profesor de la Universidad de Oxford, el derecho es un concepto interpretativo. En esta obra, El Imperio de la Justicia, el filósofo del derecho afirma que los jueces de la Suprema Corte han de aplicar el derecho en un momento dado, tomando los antecedentes como son, apoyándose en las soluciones encontradas anteriormente, es decir, en la jurisprudencia, pero también a partir de estas, formando un todo coherente y elaborando nuevas respuestas. Es su famosa tesis del derecho como integridad, según la cual la libertad civil carece de significación moral si la persona no puede ejercer en la práctica esa libertad, como sucede cuando se carece de los medios y recursos para ello, como son la educación, la seguridad social, la cultura, la salud, etc. Para Ronald Dworkin, las personas son sujetos autónomos, con igual derecho a ser respetados en sus convicciones y con igual derecho a valerse de los recursos necesarios para poder llevar a cabo una vida digna en igualdad de condiciones respecto a todos los demás. Afirma que las políticas del gobierno solo son legítimas en cuanto respetan los derechos de los ciudadanos. En una perspectiva de progresividad e integralidad, en una sociedad democrática no puede haber ley sin derechos, afirma el profesor. La obra que hoy recomendamos, Nora Patricia, El Imperio de la Justicia, de Ronald Dworkin, en esta Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, viene a colación ante la inminente discusión que llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar las impugnaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México. Como todos sabemos, existe un paquete de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad que afectan principalmente aquellos artículos que representan lo más avanzado del nuevo ordenamiento jurídico y político para la Ciudad de México. Y justamente Ronald Dworkin, quien junto con otros filósofos de la talla de Thomas Nagel, Robert Nozick o John Rawls, han formulado contribuciones significativas desde la filosofía del derecho y de la moral para definir qué cosa significa hoy una sociedad justa. ¿Qué es la justicia como equidad y qué es la igualdad de oportunidades en una democracia? Y estas son preguntas clave en la obra que hoy proponemos, Nora Patricia, dado que el profesor Dworkin, en esta que por muchos es considerada su obra maestra, plantea la pregunta que se halla en el corazón mismo de todo sistema legal y que formula de la siguiente manera: ¿cómo establecen o cómo deberían establecer los jueces lo que es la ley? Y el filósofo del derecho, y con esto concluye, afirma que los jueces deben decidir interpretando y no simplemente aplicando decisiones legales del pasado, para lo cual formula una teoría general sobre la interpretación que permite definir cuál debe prevalecer sobre las demás. Y finalmente, el profesor de la Universidad de Oxford sostiene que una teoría de la integridad como objetivo fundamental es que los jueces puedan responder a la necesidad que tiene la comunidad política de actuar de forma coherente y de acuerdo a los principios establecidos para todos sus miembros en una sociedad democrática. La práctica legal es un instrumento de la sociedad para lograr sus objetivos, establecidos justamente en la pregunta ya formulada sobre qué cosa significa hoy una sociedad justa, y de la respuesta, Nora Patricia, que den los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependerá en mucho el destino democrático, no solo de la Ciudad de México, sino también del resto del país.
Bueno, pues ahí está. Yo no sé si del resto del país, doctor. Ahí sí tengo mis reservas. Es un asunto que tiene la Suprema Corte de Justicia y me parece que debe ser dirimido de la mejor manera, porque estamos hablando de los derechos de los ciudadanos de la capital de la República, del país, de mexicanos, que no hemos tenido derechos y que si nos regimos con una constitución. Yo entendería que no puede haber dos constituciones en un mismo país, y si aquí hay cosas que se repiten o hay enunciados no muy claros y que contiene la Carta Magna, pues irán para atrás. Yo entiendo la defensa que se hace, porque ha sido un trabajo, yo creo que muy intenso e importante, pero también no ha sido un trabajo la creación de esa constitución capitalina de cara o con el involucramiento de los ciudadanos. Quedamos fuera. Creo que hay mucho que discutir en esto, doctor.
Así es, Nora Patricia. El punto aquí, tienes toda la razón, no puede haber dos constituciones para un mismo país. Y nosotros reconocemos la jerarquía de la Constitución Federal. Pero también es importante resaltar que la mayoría de las impugnaciones que se han presentado a la Constitución, a la primera Constitución Política de la Ciudad de México, afectan los aspectos más progresistas que garantizan justamente los derechos humanos de las personas. Algunos aspectos como el derecho a la muerte digna, como el uso terapéutico de la cannabis, como el reconocimiento a los matrimonios igualitarios, o como por ejemplo la gestión pública del agua o la revocación del mandato, son aspectos que contiene en términos generales la Constitución Federal y que la Constitución local los hace más explícitos. Y yo creo, por último, que sí es un ejemplo para el conjunto del país, porque, por ejemplo, en México, cuando se aprobó el divorcio, no se introdujo en la Constitución de 1917, se introdujo en algunos ordenamientos jurídicos locales, concretamente en la Ciudad de México, y en el arco de 10 años ya estaba contemplado en la Constitución Federal con validez para el conjunto del país. Entonces yo creo que los ataques a la Constitución son justamente por el mal ejemplo que representa en materia de derechos humanos para el conjunto del país, Nora Patricia.
Ahí está su opinión. Muchas gracias, doctor, y estaremos muy pendientes.
Un placer enorme y un buen fin de semana para ti y nuestros amables radioescuchas.
Claro que sí, doctor. El doctor Isidro Cisneros, gracias.